Vale, tenés una gata encima, tenemos una gata arriba de la mesa, estamos rodeados.
Sí, estamos rodeados de gatitos y gatitas, nos tiran los micrófonos, pero no es solamente porque buscan nuestro cariño, Fer.
Están buscando alimento, y no cualquier alimento.
Alimentos para gatos ultra premium.
Nutrik, una marca líder en alimento para mascotas con ingredientes novedosos sin conservantes artificiales.
Los productos de Nutrik reflejan las mismas necesidades de alimentación sana que tenemos los humanos. Por eso Nutrik, por ejemplo, incorpora probióticos.
También aceite de coco, hierbas digestivas y proteínas. Más información pueden encontrarla en el artículo que hicimos en revistameta.com.ar o en la web de Nutrik, que es vitalcan.com.
Gracias Nutrik por auspiciar este nuevo episodio de Meta Radio.
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, como escucharon hace apenas segundos, esto es Meta Radio y son bienvenidos. Yo soy Fer Casals y estoy con
Valeria Karina Massimino.
Y en un rato, Pato Paludi en home office.
Sí, hay semanas extrañas. Y a veces hacemos estos Frankensteins.
Sí, por ejemplo, esta semana. Donde prácticamente no salimos a la calle, mucho menos para ver cine, ¿no? Vimos todo en casa, incluido Pato. Mucho cine en casa, serie en casa.
No, pero fuimos al cine, pero esa la vamos a dejar
para la semana que viene.
Pero bueno, tira un spoiler, Fer, tranquilo, podemos decir algunos, ¿cómo se dice? Un easter egg, deja un easter egg en este episodio.
Vimos The Black Phone para el episodio de la semana que viene, en cine, los tres.
Y no vamos a decir más.
No vamos a decir más. Esta semana nos compete Crimes of the Future, la nueva película de El Gran David Cronenberg, que no es la Crimes of the Future. Hago acá una especie de fe de ratas, porque Pato había dicho que era una remake en un episodio anterior. Sí. Hagamos de cuenta que no pasó eso. No era una remake. Solamente comparte el título con una vieja película de 1970 del mismo Cronenberg. Pero es otra historia. Aunque bueno, todas sus películas parecen siempre tener una temática en común, ¿no?
Sí, y no la vimos en cine porque aquí a Argentina no llegó a salas.
Pero va a llegar por una...
Mienten, después no llegan, ya dijeron que no, después dijeron que sí. ¿Cuándo va a llegar?
Una pequeña ventana, creo que la semana que viene, solamente en la sala Lugones.
Que se maten.
Porque bueno, para Latinoamérica la compró Mubi, sí. Y bueno, y la va a reproducir Mubi a través de su plataforma. Pero bueno, hay una pequeñísima ventana para los fanáticos de verla en pantalla grande. La sala Lugones, acá en Argentina.
Pero había muchas funciones de Black Phone, de Thor, próximamente Thor, y no hay en Cinépolis, en no, Cinemark.
Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Poquito. Lo hemos hablado muchas veces acá, este tipo de cine, este cine más pequeño, más comillas, cinéfilo, no tiene pantalla grande. Está muriendo. También, entre comillas, en las plataformas, no queda otra.
Entonces la vimos en streaming.
Sí, un streaming con un parche en el ojo, ¿no? Bueno, como dije, la nueva película de Cronenberg, Viggo Mortensen, Lia Seydoux y Kristen Stewart, los tres protagonistas, los que están en el póster. Dice la sinopsis, bastante larga la sinopsis, y revela...
Acortala, Fer.
No, me revela bastante. En un futuro no muy lejano, la humanidad está aprendiendo a adaptarse a su entorno sintético. Es un mundo donde no existe el dolor.
No pain, no gain. No pain, no gain. Me encantaba ese juego Tekken que lo decía Paul. Solo para algunos esto.
Esta evolución lleva a los humanos más allá de su estado natural y hacia una metamorfosis, alterando su estructura biológica. Bueno, esa metamorfosis es básicamente que hay humanos que pueden producir nuevos órganos. Sí. Y hay un actor, digamos un performer, que es el personaje de Viggo Mortensen, que lo hace precisamente como un arte, con la ayuda de su asistente y mujer.
Mujer, amante, todo.
Mujer y amante. Que tatúa esos órganos nuevos que al margen me hubiese gustado que tuviesen alguna función. Simplemente son órganos, o lo que se muestra en la película. Tipo, no te dicen qué hacen.
No se sabe, ¿no?
Y también pensando en Cronenberg, me hubiese gustado que alguno sea un órgano sexual.
Y pues son sexuales, todo es sexual.
Todo sexual,
todo
con Cronenberg.
Todo es sexual, todo.
Bueno, cosa. Sí, todo. En algún momento inclusive lo dicen, ¿no? El personaje.
Por eso, esos órganos eran. Y está bueno que, más allá de lo que iba a decir, que no hay infecciones.
No.
Yo me preocupaba de las infecciones. No, te abren, te cierran.
La idea de que no hay dolor es muy buena, es muy atractiva.
No hay dolor. La parca se toma vacaciones. Hay muerte.
No, hay muerte.
Pero la.
Pero está. Sin dolor.
Claro, sin dolor, o sea que la parca no está tan cerca, no te está mirando a los ojos. Y la gente extraña el dolor.
Claro, ese es. Es la
es
búsqueda.
El temita, ¿no?
Claro. Bueno, en algún punto creo que también, para mucha gente, también el dolor es una búsqueda. Inclusive hoy, aunque
el
exista.
Dolor, placer, todo se mezcla.
Y bueno, el personaje de Kristen Stewart en un momento dice, creo que es la frase de la película, que es la cirugía es el nuevo sexo, ¿no?
La que frase mí, de la película la dijo Kristen Stewart.
Que a mí me remite directamente a Crash, a esa película inmensamente superior a esta de Cronenberg, con esta idea de que, bueno, que el sexo es más que la penetración y tal.
Quiero revisitar la Crash. Me acuerdo que yo era chica cuando salió, no me acuerdo el año, ¿te acordás el año?
Sí, 96.
Bueno, todavía era menor de edad. En el 96, y no me dejaron entrar, fui con mi amiga Carmen, no me dejaron entrar en la Avenida Corrientes, creo que el cine era Metro, creo. Y después no sé dónde la tuve que ver.
Y bueno, después sí, creo que la daba HBO, tal vez la viste por ahí.
Y yo ya, en esa época, yo estaba con un grabadorcito chiquitito, anécdota mundana que que me acordé ahora, que la madre de Carmen, psicoanalista, grababa. A los pacientes les decía, y algunos querían y los grababa. Y eran esos grabadorcitos.
Sí, de chiquitos. Periodista, el típico.
Sí, y el casetito
el
chiquitito.
Mini cassette.
Que ese después desapareció. Y yo se lo sacaba para. Fui la primera influencer de la historia con esto.
¿Hacías un blog?
Sí, pero todo grabado. No se veía, no había celulares, claro. Nada. Entonces yo iba, estamos acá con Carmen en la Avenida Corrientes, vamos a ingresar a comer. Era como una crónica. Bueno, ¿vos qué te pediste, Carmen? Hamburguesa con papas fritas. Bueno, yo me voy a comer esto y después vamos a ir a ver Crash. ¿Placeres mundanos? No, mundano lo inventé yo. ¿Placeres? Algo le habían puesto en Argentina.
Sí, algo así, no me acuerdo.
Bueno, y seguíamos caminando. Estamos acá, siempre con miedo que nos roben. Carmen hacía algunos comentarios también.
¿Tenés ese material? Hacemos un podcast.
Ese material lo tiene que tener Carmen. No se tiró toda la mierda, Carmen. Y yo me acuerdo, pero me acuerdo tal cual que el tipo dice, y lo grabé al tipo, no, son menores de edad. Y yo digo, fuimos despojadas del cine. Me acuerdo lo que decía, que me encantaría. Y también lo llevaba cuando íbamos a bailar. Salía siempre con mi grabador de periodista. No necesariamente haciendo nota de periodismo, pero relataba bueno, como una crónica.
Mirá si hubieses tenido una cámara, ¿no?
Siempre pedí una cámara y éramos pobres.
Claro, éramos tan pobres, como decía Olmedo.
¿Cuándo salió la primera cámara de video?
No, bueno, pero mucho antes de 1996, eso
bueno,
seguro.
Por eso, yo tendría que haber tenido una cámara de 1990 al menos. Sería un material increíble.
Bueno, y como te gusta decir a vos, Crash, top 10 de mi vida, como es tu frase favorita, lo es para mí. La coloco en esa posición.
No me acuerdo que habías dicho eso cuando hicimos acá. Acá no la pusiste.
No,
acá,
no, es verdad.
Todas
es
mentiras,
verdad.
Los oyentes decepcionados. Acá no la pusiste en el verdad. Top 10 de tu vida.
No.
Risas.
En el top de mi vida.
Bueno.
No okay. En el top 10, porque el 10 ya sabes.
Si no, fleta alguna. Y bueno, seguimos con Crímenes del Futuro. Para seguir hablando un poco, a mí me gustó. Lo voy a decir, sí, me gustó, me atrapó. La historia, yo quería ese grado de rareza que lo esperaba y lo encontré. Yo quería eso y lo encontré. Me llevó por caminos, sí, como siempre, oscuros. Y encima la película habla de todo. No profundiza tanto, pero habla de todo. Te habla de sexo, te habla del Oscar, también podemos decir.
Pero no es un problema ese.
¿Que no profundice?
No, que hable de tanto.
Ah, bueno.
Y como que todo queda en la nada.
Ya está, me parece que no sé si queda en la nada. Vos querías otra vez, querías tanto más.
No, por ahí...
Cuando se están prostituyendo los artistas, ya lo entendimos, querés más.
Sí, bueno, entendimos todo, los subtextos lo entendimos.
Bueno, por eso, querías
todo.
Más sexy, hay un montón.
No, pero por ahí que se focalice en un tema y que no abarque tanto, porque... cada cosa que pasa en la película puede ser leída desde un punto de vista. Está hablando de lo mal que los humanos nos comportamos con el planeta.
Sí, hay muchas.
El cambio climático, todo.
Sí, habla de todo, pero. Y se me hizo corta por ahí, no tenía tiempo para profundizar y quería tocar todos los temas. Yo por ahí sí no hubiera tocado tantos. O sí, pero profundizar en dos un poco más. Igual no me molesta que no haya profundizado. Me gustó también el humor que usa, porque vos decís, esto entonces ya es para reírse.
Sí, totalmente. Eso a mí, la película me divirtió muchísimo. Es decir, la vi con una sonrisa porque realmente hay situaciones jugadas en tono de comedia. No sé si es voluntario o involuntario, pero sucede. Y me parece que los actores también están en esa onda. Salvo el personaje de Lia Seydoux, creo que Viggo y Kristen recaen mucho en la comedia.
Sí, está buscado eso igual. Yo sé que las tres escenas que está Kristen Stewart a vos te fascinaron.
No, me gustaron todos.
A mí no
todos.
Me fascinó.
Me gustaron todos.
Estuvieron bien parejos, pero no es poner caras ni abrir los ojos como te gusta decir, ni susurrar. Pero a vos te encanta hablar, por ejemplo, de Jake Gyllenhaal, que siempre haces ejemplo, por eso te lo menciono, que abre los ojos.
Sí.
Y acá Kristen lo único que hacía era abrir los ojos y hablar así.
¿Pero te acordás?
En Diana...
Sí.
Entonces está bien, estás regulando el tema de la voz. Bueno.
Me parece que eso que acabas de describir se llama actuación.
Sí, solo eso.
No, pero es su fuerte. Eso que escribiste. Eso
por
que
eso,
describiste.
Fer, será su fuerte.
La actuación, sí.
No, el tema de la voz, nada más.
Y pero la voz también se actúa con la voz.
Bueno, entonces, y Jake se actúa también con la cara. Así que Jake,
vos,
te burlás de
no
Jake
me,
y bueno.
Vos me nombrás a Jake, a quien yo considero un gran actor.
No lo considero.
Yo
un
digo
gran
que
actor.
A veces sobreactúa.
Y yo nada más digo que Kristen a veces
no
actúa.
No. Vos y Pato dicen que Kristen Stewart es una mala actriz.
No, decimos que no actúa.
Y yo digo que no.
Igual no vamos a focalizar en una actriz, estamos hablando de Cronenberg.
No, bueno, pero es una actriz
aparecieron
de
tres,
la película.
Ok,
vale.
No es la que más apareció. Que,
no.
De Lia no te pareció nada.
Me pareció muy bien su rol. Me parece
que
ella no está, sí, sin duda, ella no está en un tono tan comédico. Pero...
Lo siente eso que está viviendo. A ella la noté que estaba sintiendo realmente la locura.
¿A Kristen o a Lia?
A Lia.
Ah.
Ella estaba totalmente en equilibrio con su personaje.
Bueno,
totalmente en personaje estaba. Te diría que fue
buena,
la mejor.
Es buena.
La mejor, lejos. Viggo todo bien, lo queremos argentino.
Entre comillas.
Es argentino, es de Rosario, de San Lorenzo.
No, de
Rosario. Nos ama Argentina, que vuelva. Ella me pareció mejor, la protagonista, ¿no?
Sí, igualmente, ¿te acordás cuando vos y Pato compartían hace muchos años esto? Ahora quedó, ya nadie
dale,
lo hace.
Pato te iba a decir, dale, Fer.
Fallido. No me insultes. ¿Te acordás cuando vos y Pato compartían el meme de todas las expresiones de Kristen Stewart, que en todas estaba igual?
Sí, todos lo compartían, no yo, Fernando.
Sí, no, obviamente todos, todo internet.
Todes.
Acá tiene un montón de expresiones, pero te molestaron también.
No tiene expresiones, hablé
de
la voz.
Acabas de decir que abría los ojos y cambiaba.
Bueno,
y
para vos abrir los ojos, de repente abrir los ojos para Fer Casals es actuar.
No,
cuando lo hace Jake Gyllenhaal, no.
Digo que el meme de Kristen Stewart no tiene expresión. Acá no lo pueden utilizar.
Bueno, Fer, para vos es una gran actuación como la de Diana.
No,
ya está,
a mí me parece que...
ya saben todo cómo nos llevamos en esto.
Que Kristen Stewart es una buena actriz, punto.
Bueno,
nada más. Ni la mejor, ni la peor.
Bueno, disentimos, Fer, ya se sabe. Todo el mundo lo sabe. Con respecto a cuando hablabas del sexo, del placer, ¿te acuerdas de esa película? Por ahí te acordás el nombre de... Creo que era chino o japonesa, que se... ahora ninguna de las dos. Le habían cortado el pene al hombre.
¿Cómo se llamaba esa película?
Y para realizarse placer, para tener placer, se frotaban con una piedra.
Sí.
el tobillo hasta sangrar y no dejar de sangrar, y ahí tenían un orgasmo porque no tenían
el dolor como fuente de placer, ¿no?
Y lo buscaban los orientales de esa manera. Tremendo.
Le vamos a pedir a nuestros oyentes si recuerdan esa película. Sí, la película de los chinos con piedritas.
Terrible. Y encima, porque el hijo había perdido el pene y el padre se corta el dedo para donárselo al hijo y la madre masturba al hijo.
Bueno, cosas que pasan en cualquier familia, ¿verdad?
Claro, la gente dejó de escuchar Crimen del Futuro, está buscando
eso. Están buscando eso.
Perdón, sí. A veces la charla se va a la mierda. Vos te quedaste con sabor a poco.
Me quedé con sabor a poco. Encima, la película venía con un hype bastante importante. Decían que la gente se desmayaba en la sala donde se proyectó en Europa. Yo no vi nada choqueante. Digo, ¿está a la altura de la obra de Cronenberg? Sí,
sí, por
pero
supuesto.
No superior a sus mejores películas. Digamos, es un director que tiene 6 o 7 películas intachables. Entonces, digo, bueno, parecía este un regreso a la forma, pero bueno.
No, también tiene casi un regreso.
Otro director que tiene casi 80 años.
No, me parece fabuloso. A mí no digo nada, no coincido con vos. Es una obra que es inolvidable. Es inolvidable. Todas sus películas son inolvidables. Sí.
¿Te gustó El Hombre Oreja? Está bueno.
Está bueno. Pero es verdad que justo la oreja no es tan llamativa el comentario que hacen.
No, y me encanta que aparece como la manager y le dice a Vigo.
Eso, justamente eso, Fer.
No, otra cosa. Le dice, no todas funcionan.
Todos, sí, justamente.
Porque era lo que todos nos estábamos preguntando, ¿no? Que al verlo bailar, decís, bueno, ¿funcionan todas esas?
Una decoración, sí, toda esa escena me encantó, como te decía.
Y
ya también no iba a aparecer uno con todos penes, ya era muy obvio.
Sí,
todos ojos, así que se fue a la oreja.
El ojo es complicado de hacerlo funcionar, ¿no? Sería como ojos de vidrio.
Son todo adorno.
Y la escena, bueno, que vos un poco la adelantaste, la escena de Vigo con el funcionario este del registro de órganos, que juega en plan a crítica a los awards, a los Oscars específicamente. Paradójicamente, esta puede ser una película que ligue algún award, algún premio.
Sí, seguro.
Pero acá Cronenberg se está riendo precisamente de eso, ¿no? De que si apareces, si haces tu lobby, vas a ganar un premio y si no, no.
Sí, todo.
Eso está muy bueno.
La prostitución del artista, del arte, ya no hay más límites. Todo, sí, habló de 1000 temas. Podemos hablar por horas de todos los temas, cómo los toca. Pero bueno, a vos no te gustó que no profundizaran tanto. A mí eso no me molestó para nada. Después se me pasó por la cabeza su hijo, su increíble hijo Brandon, con la película Antiviral.
Sí.
Antiviral, la primera. Y un poco también hay de eso.
Sí, sí.
Es como padre citó al hijo un poco y entre ellos.
Bueno, es lo mismo que está pasando con... Que la semana que viene vamos a hablar.
Sí, sí.
Con Hill, el hijo de Stephen King, ¿no?
Sí.
Que es como que se retroalimentan de el trabajo del padre y a la vez el padre tal vez se retroalimenta del trabajo del hijo. Pero bueno.
A veces, viste, decís, ay, padre médico, hijo médico. Padre o madre abogado, eso. Y acá, a veces...
A mí no me gusta mucho ese nepotismo porque claramente el chabón, aunque tenga talento, tanto el hijo de Stephen King como el hijo de Cronenberg... ya tienen el apellido que abre todas las puertas.
Y bueno, ¿no? Pero está bien. La abrieron bien. Ellos la abrieron bien.
Sí, y a la vez tampoco son culpables ellos de ser el hijo de.
No, y bueno, y también decidieron hacer eso, no es que son médicos. Viste, a veces siguieron la tradición de la familia. Había guita y pasión, hay pasión ahí.
Yo esta la emparento con otra de Cronenberg que me parece que no es una película perfecta, que es Existence, con Z al final. De hace algunos años. Este proyecto Cronenberg lo tiene desde 2003 y pasó por muchas manos. ¿Sabes quién iba a hacer el papel de Viggo Mortensen, por ejemplo?
No.
Nicolas Cage. Allá por 2003, pero bueno, nunca llegó a...
Igual iba a estar bien, ya me tiene podrido un poco Nicolas Cage, ya lo saben.
Y el papel de Lia, no sé quién lo iba a hacer, pero el papel de Kristen lo iba a hacer Lia.
Bueno, mejor que...
Y cambiaron, entró Kristen.
Buena decisión, la pusieron más ahí, que aparece 3 veces nada más, sí. Kristen.
Igual buena decisión también la de Cronenberg de castear a Kristen.
Ay,
¿no?
A vos solo te
no,
gustó.
No, no,
Fer,
bueno.
Estás obsesionado. Siempre decís lo que hizo Kristen. Siempre, no, no, de cualquier película decís lo que hizo Kristen y no hizo
haciendo,
nada.
Está haciendo cosas Fer, interesantes.
Sí, bueno. La próxima, ya espero el próximo tono de voz.
No, no. A la directora de Saint Maud, que te encantó.
Sí, me encantó Saint Maud.
Bueno. Parece que también le interesó mucho la actuación de Kristen Stewart porque...
Que la use, que la prostituya.
Es la protagonista de su próxima película para A24.
Que no se prostituya porque Saint Maud había usado una actriz ignota, como te encanta decir, que fue fabulosa. Y ahora, bueno, como Chloe Zhao, que no empiece a usar tan conocidos porque cagamos.
Pero vos sabés que...
Esperemos, Ari Aster, todos los que te encanta decir. ¿Te acordás, Fer?
Sí, pero... Ya que no vamos a alabar la actuación de Kristen
no,
Stewart...
No, yo no quiero seguir hablando de Cronenberg.
Podemos mencionar el hecho de que tranquilamente podría estar haciendo películas más comerciales y eligió un camino más de películas desafiantes.
Bueno, como Laia Good.
Sí, sí.
Como el chico Harry Potter, siempre será Harry Potter.
Lo reconocemos con otros artistas, también reconozcámoslo con ella.
Hicieron sus... Crepúsculo, hicieron...
Claro, bueno, pero...
Tienen que vivir, tienen que
pero
comer.
Pero a partir de eso... Podrían haber seguido, digamos, con bueno, otro Crepúsculo.
Ya serán en unos años todos superhéroes. Todos estos van a pedirle por favor a Marvel algo, tal vez.
¿Por ahora?
Son jóvenes, son muy jovencillos. Después también se me pasó Swallow en un momento con Swallow. Las comidas. Swallow, tragar.
Me gustó más igual Swallow.
Sí, bueno, son comparables. La mencioné por el tema de la pica.
Sí, un
el
poco
tema
sí,
de la
un
pica,
poco, sí.
Esa cosa que tienen.
Pero
por
realmente...
Por el tema de tragar. Sí. Están tomando sintéticos... Se está digiriendo de otra manera.
No, ni quiero recordar el hecho de que la película termina con eso de comer plástico. Con esa alegoría de que los peces en el mar comen plástico bueno, por sí. la contaminación.
Bueno, ahora cada vez te gusta menos bueno, a mí cada vez me gusta más.
Ese comentario es lo que menos me gusta. Pero te hago una pregunta porque, como decía, venía esto con mucho hype la película y también con una cuestión de, que mencionaban todos que era, es una película asquerosa que no podés soportar lo que bueno. Se ve en pantalla. ¿A vos te pasó algo? Porque a mí no me pasó nada. Con
no, me daba impresión un poco la silla esa que lo ayuda a digerir.
Esa es graciosísima. Esas escenas son graciosas.
Bueno, también lean la crítica de nuestro amigo H. Rodríguez, que le fascinó. Sí. Hizo una crítica muy, muy buena. Léala, aunque Fer no coincida en nada, probablemente la leíste.
No.
Ah, bueno, léela.
Pero vos me dijiste que habló bien de Kristen Stewart.
Habló bien de Kristen Stewart. Cada cual sabrá. Pero bueno, hizo una linda lectura también en Función Privada por Revista Meta en Facebook. Lo leen H. Rodríguez.
Bien, bueno, la calificamos la última película de David Cronenberg.
Por supuesto que la recontra recomendamos.
Sí, sí.
Me dio lo que a mí, me dio lo que yo quería. Unas cositas muy leves, no le voy a criticar nada. Como dijiste vos, Fer, la edad del señor encima, para mí está fabuloso. Le voy a dar un 9.
Epa. Bueno, yo le voy a dar un 7. Y ahora es el turno de Pato, que viene con el micrófono en la mano, rodeado de sus películas físicas. Tal vez sentado en una cama, no lo sé.
Es un hoarder, Pato.
Sí.
Acumulador.
Acumulador de películas, ¿no? De arte en formato físico y preparado para hablar de Barry.
Hola cinéfiles, aquí Pato, desde casa, solo, pero con una soledad que es mía, una soledad que es mi propia construcción, me pertenece, no está impuesta por alguien. Esta semana fui al Teatro Roma a ver la obra Bergman y Lieb, bueno, invitado por Radio A, así que muchas gracias. Y la introspección de Ingmar Bergman se apoderó de mí, me dejó raro. Pero bueno, me sirvió ver esto, pensar en la obra de Ingmar Bergman, para meterme en la historia de Barry Bergman. ¿Es casualidad la similitud en los apellidos? ¿Lo pensaron alguna vez? Porque si algo siempre estuvo presente en la serie Barry, son los dilemas existenciales que corró en el alma de su protagonista, ¿no? Siempre atrapado, siempre sufriendo por las consecuencias de sus acciones. Pero es una comedia, sí, era una comedia. Pero el mayor elemento cómico estaba en su maestro de teatro, Jean Cousineau, y a raíz de los eventos que ocurrieron en la temporada pasada, ahora nuestros dos protagonistas principales están enfrentados. Y en esos cruces se encuentran los grandes momentos de este tramo de la historia. cada vez hay menos humor y un mayor deseo de venganza. Henry Winkler, que es el que interpreta a Cousineau, vuelve a devorarse la serie. Los puntos más altos siempre pasan por él. E incluso vamos a ir descubriendo el pasado de Cousineau. Se nos va a ir revelando como un ser odioso, como un maltratador que todos han aislado de sus vidas y en el ambiente. Pero bueno, para él hay una posibilidad de redención. Hay algo divertido en cómo llega esa redención. Y una redención que aún no llega para Barry. ¿Pero la merece? ¿O ya no hay vuelta atrás? Yo creo que no. Por cómo se va dando la serie, imagino que va a recibir su merecido, como le va sucediendo a todos los que buscan venganza, al menos en esta temporada, porque la venganza es lo que atraviesa a todos los personajes. Un arco atractivo es el de Sally, luchando con su pasado, víctima de un hombre violento. Eso ya lo vimos en las temporadas anteriores. Ahora está haciendo su propia serie de televisión inspirada en su vida, pero claro, sabemos que está enamorada de un asesino. Ella va a ir abriendo los ojos con ayuda de una joven actriz. Ese es un personaje nuevo, la talentosa Elsie Fisher, que nosotros amamos por su actuación en Eighth Grade, ¿se acuerdan? Bueno, creo que el personaje de ella es el único bueno de la serie, el único puro. Hago un paréntesis para seguir hablando de Elsie Fisher. ¿Es la nueva Diane Keaton? ¡Qué presencia maravillosa tiene en cada escena! El vestuario que le ponen. Nada, me encantó. Cada vez que ella aparece, la serie levanta. Bueno, pero gracias a ella es que Sally se va a ir dando cuenta que Barry también es violento y va a querer empezar a alejarse de él. Pero la serie también reserva para Sally situaciones de maltrato a otras colegas y de violencia y de venganza. O sea, todos están puestos en un lugar muy oscuro y muy reprochable. Nadie está a salvo. La serie hace todo bien en aspectos de guión y de desarrollo de personajes, pero sin lugar a dudas lo que más sorprende es el trabajo de dirección. La puesta en escena, los planos secuencias, la forma en que está narrada visualmente Barry es muy desafiante, muy creativa, y los episodios que más se destacan son los dirigidos por Bill Hader, que se toma eternos minutos en secuencias dramáticas, dando todo el tiempo a los actores para alcanzar una intensidad que siempre es abrumadora. Lo mismo sucede con la violencia, a veces con planos muy amplios o usando el fuera de campo, que eso siempre genera humor, como la escena del ataque al vivero, pero también con un realismo y una crueldad que te deja sin aire. Pienso una escena que están ahorcando a alguien que es terrible. Ni hablar de las secuencias de acción, ¿no?, que todo el mundo está alabando. Incluso hay críticos que han hasta contado el final. Detestable. Ojalá les llegue Barry y les meta un balazo en la cola. Los tiroteos, las persecuciones, los choques. Todo es impactante. Hace más de un año hablé acá de la temporada 1 y 2. Y no sé si recuerdan, elogié a Bill Hader como actor y les conté una pequeña historia que muchos creen que no es cierta. Y es que cuando Paul Thomas Anderson estaba viendo Barry, pensó que ya no necesitaban chuparle más las medias a Daniel Day-Lewis. Pero, ¿saben qué? Ahora todo se dio vuelta, porque en una zapatería de Belfast, Daniel Day-Lewis estaba viendo la tercera temporada de Barry y en un momento puso pausa, llamó a su agente y le dijo: ya no necesitamos más a Paul Thomas Anderson, que siga boludeando con Tom York. Ahora lo tenemos a Bill Hader como uno de los mejores directores. O sea, el mejor actor de los últimos años y uno de los mejores directores de los últimos años. Enorme la figura de Bill Hader. Y pensaba, ¿no?, que junto a Ben Stiller, Jason Bateman, los tipos que antes nos hicieron reír tanto, ¿no?, ahora son la nueva generación de directores que están haciendo las cosas más fascinantes. Pero bueno, ya con todo esto se dan cuenta que la serie me enloqueció, me encantó. Es una serie que ha crecido con el tiempo, como las buenas series. Las mejores series en la tercera temporada explotan y en la cuarta se consagran. Pienso en Seinfeld, pienso en Game of Thrones. Temporada 3 y temporada 4. Los que vieron Breaking Bad me dirán si es así. Yo no la vi, pero imagino que sí. Los que vieron Los Soprano también. Así que piensen en eso. Temporada 3 y temporada 4. Bueno, la 3 pasó y fue alucinante. ¿Qué se viene para la cuarta? Es hora de volver a estudios con Vale y Fer. Yo me quedo en mi pequeña isla del Faro, solo, como Igmar Bergman, pero acá en Sarandí. Y lo mejor de todo, de haber estado haciendo solo este bloque, es haber zafado de pelear por la película de Cronenberg. Siguiendo con el existencialismo, la nada misma, Dios mío, ay, por favor. Bueno, yo ya no doy más. Me quiero ir a ver Only Murders in the Building. Será hasta la próxima, chickens.
Bueno, Vale, tenemos una deuda con Barry que no sé si vamos a cumplir. Como decimos siempre, ya vimos Dexter, con lo cual ver Barry es como, bueno, más de lo mismo, ¿no?
No sé nada, pero sí, todo el mundo las compara, hablan del humor, ya sabemos todo un poquitito. Pero sí, tenemos ganas de verlas, que hay tantas cosas.
Hay mucho, uno
se... Es prioridades, prioridades. A ver, ¿qué hay en cola? Tenemos todo esto para ver ahora. Y a mí no me gusta cuando ya pasaron como 3 temporadas y yo me quedé tan atrás.
Sí,
eso
sí.
Me molesta, empezar como súper de cero.
Y hay algunas que empezamos y no seguimos, y ahora uno, yo me arrepiento, como por ejemplo Better Call Saul.
Sí, que vimos como 5, vimos y no sé, después
la abandonamos, una pena, porque bueno, aparentemente está muy buena.
Sí, sí, está muy buena.
Y con respecto al audio de Pato, advertencia a nuestros oyentes, cuando a Pato algo le gusta mucho, él crea hipérboles.
Sí.
Como por ejemplo decir que el director de... Barry es tan bueno como Paul Thomas Anderson. Hagan de cuenta que no escucharon eso. Como digo, Pato crea hipérboles.
Necesita, se emociona, se excita.
Sí, se emociona mucho. Necesita una cada 15 días, más o menos, necesita una de estas para tirar así.
Después se olvida. ¿Te acuerdas cuando estaba con
hace comparaciones
el pueblo?
Sí, no, bueno, por eso.
Ears and ears.
Pero
Dios.
Le gusta la comparación exagerada,
sí,
¿no?
Todos son Hitchcock.
Todos son Hitchcock, claro. Si hay una escena de suspenso en una película que a Pato le gustó, es Hitchcock.
Así que ahí está.
Con la pinzas, con pinzas.
La, como siempre lo dice, y con mucho humor, tómelo con pinzas y mucho humor, dice Pato.
Claro.
Tiene que volver esa intro.
Y ahora es el turno de...
Criticas Express.
Y vamos a ir con una cantidad de películas que vimos en casa. Por ejemplo, vamos a empezar con una rareza bastante interesante, una película que se estrenó en Sundance. Se llama Dual, está dirigida por Riley Stearns, es el mismo director de dos películas que yo no vi, Faults y El arte de la autodefensa. ¿De qué trata Dual? Que ya adelanto, es una de mis películas favoritas del año.
Sí, estuvo muy buena, no sé, yo tengo que ver, tengo que ver.
Dice la sinopsis, cuando recibe un diagnóstico de enfermedad en fase terminal, Sara opta por un novedoso proceso de clonación para hacer más llevadera la pérdida de su familia, a su familia. Cuando milagrosamente se recupera, sus intentos de eliminar al clon se complican. Contó bastante la sinopsis, pero bueno, de eso se trata. Igualmente, no le quita la gracia saber esto, porque la película es una comedia negra, muy negra, negrísima.
Super negra, sí. Y divertida, con humor. Hay humor.
Sí.
Clever, ¿no?
Y para los que en el episodio anterior escucharon la crítica de la inocencia de la araña, donde yo le pedí a Pato que me mencione lo que era el humor negro en esa película. Bueno, aquí tienen un ejemplo de una película que es humor negro.
Sí, porque te troleaba mucho, Fer. Vos no estás en redes, pero Pato hizo un show bárbaro para que todos vean La inocencia de la araña.
Bueno,
citó a su director.
Yo también quiero que la vean, ¿eh?
Sí, sí. Citó a su director favorito, bueno, y todos los fans de Pato estaban de su lado. Bueno, y bueno, para bardearnos a nosotros, como
fantástico.
Hace siempre. Yo les dije que vos no te pusiste a llorar porque él le dio cero a la película que elegiste. No hiciste ningún show.
No, para nada.
No dijiste nada, aceptaste el cero y callaste.
Claro. Digo, acá tienen un ejemplo de comedia negra, de lo que es una comedia negra, y no creo haberlo encontrado eso en La inocencia de la araña. A ver, no inventa nada tampoco la película con respecto a estos temas de clonación. Ya son territorios recorridos estos. El de hacer humor con la clonación, el de hacer cosas más serias con la clonación y la ciencia ficción y lo que eso implica. Pero lo que me gustó de la película es que no parece interesada en hacer un comentario social acerca de esto. No es un comentario acerca de los males de la clonación o de las implicancias morales que tienen el tener un clon. No, está puesta para hacerte reír con mucha inteligencia, con situaciones ridículas, pero graciosas.
También el tema de la relación de pareja. En un momento me hizo acordar a The One I Love.
Porque sí, claro.
Este es clon, ese tono. Es ese tono. Este clon que es tu clon es mejor a ti. Sí, sí. Y también a de una serie que yo espero la segunda temporada, que yo sola amé y vi con Paul Rudd, Living with Myself. Es sí. Lo mismo.
Sí, sí.
Es Living with Myself.
También una comedia, no tan negra, no, pero no tan comedia negra. Al fin.
Con ese tema de, bueno, ahora está tu clon y,
claro.
Y es fuertísimo, vos te vas a morir y cómo le hablan los médicos a la chica que se va a morir y las opciones que tiene. ¿Cómo se llama la opción que tiene? Bueno, ser cremada, enterrada o replacement.
Replacement, sí, es un reemplazo, ¿no? Vos vivís hasta que te mueras, vivís con el clon aprende.
Ayuda a tu familia, esto sí. Es para... No para vos, vos ya te morís, ya estás.
Y tienes sexo con tu pareja, ¿no?
Claro. Pero para que tu familia no le sea tan fuerte. Claro. Si total la clonás.
Pero lo gracioso es que la familia automáticamente acepta esto. Acepta
todo, ya no quiere a la otra. Bueno, va a haber sorpresas.
Y no quiere a la otra porque la otra tenía sus peculiaridades.
Y sale caro, muy caro, pero dicen, en una hora lo tenés. Y no es que nace bebé, ya sale tal sí. Cual.
Sale la persona a la misma edad que fue clonada. Y se puede pagar en cuotas.
Y esto también es un poco, como siempre, como todo, Black Mirror, episodio 4 de la temporada 3, si no me equivoco, donde a través de la tecnología vuelve... Sí,
claro.
No es un clon, pero...
Como decimos siempre, esta es una frase...
Sí, ya es una frase...
Remanida, que... Black Mirror lo hizo mejor.
Y antes.
Pero acá creo que Black Mirror siempre tiene... El comentario social
sí.
Como eje. Acá creo que no está como eje.
Un poco está. No como eje, pero obviamente que está, no como eje. Y no.
Yo no lo vi tanto.
Yo sí lo vi. Yo lo vi. Pero no importa, importa todo lo otro.
Claro, importa mucho más
cómo
lo otro.
Es uno como ser humano. Cómo actúa cada uno. No.
Y la protagonista
muy buena.
Es fantástica.
Es buenísima la protagonista, buenísima que hace. Los dos papeles.
Hace los dos papeles, sí. Se llama Karen Gillian y seguramente la conocen porque hace de Nebula en sí. El universo cinematográfico de Marvel. En todas las películas, en Avengers, en Guardians.
Cuando decís lo del comentario social, también se habla del tema del duelo. Como no, ya no hay duelo, de alguna sí, manera. Ya no hay tiempo para sentirse mal. Un poco habla con la otra, ya no hay dolor. Te ponemos un clon y no sí. Hay dolor. Están todos como desafectados en dual. Un final increíble, increíble. Sí, eso es una del año. Hay que ver si entra sí, en el sí. Top 10. Es una del año indiscutida, indiscutida. A nadie no le puede gustar. Es para recordar.
Y bueno, lo que decimos siempre, creo que esta tal vez sea merecedora. Hace bastante que no lo usamos. Lo tengo acá en la mano. Pero está un poco con telarañas.
Es verdad.
El sello Clever. Se sí. La vamos a dar, el sello Clever.
Sello Clever total. Creo que es la primera película del año que le damos el sello Clever para Dual.
Y una cosita que me quedó. Hay un papel secundario, pero de alguien que a mí me encanta, que es Aaron Paul.
Así muy que bien, muy divertido.
Es una película que... estuve averiguando, costó 4 millones de dólares. Apenas.
Dios.
O sea, nada. Para que se den una idea, es lo que costó Relatos Salvajes. Así que bueno, recomendación, sello Clever. ¿Qué más decir de Dual?
No era para Crítica Express, solo no. Eso digo.
Igual lo manejamos bastante bien. La tenemos que calificar, para mí es un 10.
No sé, bueno, 10 nunca. Yo no doy nunca 10. Creo que una vez sí di 10. 9.5.
Bien. También estuvimos viendo algunas cositas del Festival de Cine de Tribeca, como dicen
Tribeca.
Ellos. Tribeca. Tribeca, como decimos nosotros, Tribeca. Bueno.
Amamos Tribeca, no estuvimos allí, pero amamos Tribeca. El año pasado fue difícil porque estaba todavía el tema de... Se hizo, pero fue muy, muy difícil todo por el tema de la pandemia. Sí. Pero tuvimos Tribeca Home. Vamos a seguir hablando de Tribeca. Con películas que nos quedaron porque nos mandaron un montón de cosas para ver.
Y algo vimos, algo vimos.
Algo vimos, pero hicimos una selección porque... Y nos refugiamos en el cine latinoamericano.
Sí. Acá tengo la lista de los invitados de Tribeca que nos
y
perdimos.
Los talks. Y los talks.
Claro, sí. Muchos de ellos talks, otros simplemente invitados. Bueno, Jennifer López, que estuvo presentando su documental, uno de los tantos documentales que está lanzando Jennifer López. Estuvo Sigourney Weaver, Ryan Reynolds, Bryan Cranston, Peter Dinklage, Antonio Banderas y Penélope Cruz. Machine Gun Kelly, que no sé qué estaba haciendo ahí, pero bueno, es actor. Taylor Swift, que conozco a alguien que viajó de Argentina solamente para ver a Taylor Swift.
Increíble, sí.
Al Pacino, Michael Mann, que fueron parte de las talks. Lin-Manuel Miranda, vale, te lo perdiste.
Sí, me quería matar. Pues seguro nos daba bola.
Y bueno,
hablamos en español.
Es interesante porque nosotros venimos diciendo hace rato que los festivales de cine están en crisis. Hay una crisis de relevancia, especialmente con los premios. Y Tribeca está haciendo cosas como para salirse de esa rutina de los premios, incorporando, por ejemplo, mucho, ya desde hace 2 o 3 años, pero ahora con todo, experiencias VR, de realidad virtual, juegos. La industria de los videojuegos es uno de los festivales que a más le deposita. Recordemos que la industria de los videojuegos genera más dinero que la industria del cine, con lo cual es más que interesante.
No, son vivos. Robert De Niro no es un boludo.
E incorporaron a los podcasts también. Se premian podcasts, narrativos, etcétera. Así que
siempre un paso adelante. Y también encuentran ellos gemas que después decís, la dieron en Tribeca, como Swallow, que la mencioné hace un ratito.
The Novice, que me gustó muchísimo.
Un montón que salen de Tribeca.
Este año ganó, en la película norteamericana, ganó una que se llama Good Girl Jane, una historia sobre una chica bulleada que conoce a un bad boy.
Sí, esa la tenemos ahí para ver.
Y en película internacional ganó una película de Letonia que se llama January, una coming of age sobre un aspirante a ser director de cine en el contexto este de la búsqueda de la independencia de Letonia. Esas películas que siempre funcionan en los festivales.
No tengo ganas de verla por ahora.
No, esa es película de festival, ¿no?
Y bueno, la premiere.
Y nosotros vimos varias cosas, pero vamos a destacar este documental mexicano.
Super Express,
que se llama Sansón and Me, dirigido por Rodrigo Reyes. ¿Quién es Rodrigo Reyes? Además de ser el director de esta película, es un traductor de juicios. Cuando hay un juicio de una persona que no habla inglés en Estados Unidos, él hace de traductor. Bueno, así conoció a un condenado de asesinato.
Terrible.
Mexicano en California. Y a partir de esa relación, él construye una película contando su vida con su familia, yendo a su pueblo y a través de cartas, porque no puede filmarlo en la cárcel. No le permiten filmarlo. Bueno,
tuvo una muy buena idea. Claro. Ese traductor, que ya quería ser director y estaba experimentando con un montón de cosas, le llegó tanto la historia, pero no lo podía filmar. Todos piensan, ¿por qué no? No se puede filmar. Y dijo, bueno, vamos a hacer un reenactment.
Claro.
Vamos a ver cómo sería. ¿Cómo
fuiste por ejemplo,
vos?
El tío toma a su tío, que va a ser de su padre. Y toma a su sobrino, que hace de él. Pero está hecho de una manera muy orgánica, ¿no? No parece forzado. No. Realmente el documental te atrapa, pese a que no hay, y lo dice esto desde el principio, este no es un documental para que vos salgas libre. Vos fuiste condenado por asesinato. Y punto. Y va a seguir ahí.
No va a ayudar a nada.
No lo va a ayudar en
terrible.
Nada. Esto es simplemente decir, esta es la historia de un pibe que tuvo mala suerte, que tomó algunas malas decisiones.
Pero lo condenan, cagaste. Estás.
Pero al final yo creo que la película es también un poco acerca de una palabra que lamentablemente se hizo muy conocida hace algunos años en Argentina, que es la meritocracia.
Sí, sí.
Porque este pibe claramente no tuvo las oportunidades, siendo un inmigrante mexicano que casi de casualidad pasó a vivir a Estados Unidos, no tuvo las oportunidades y por ende terminó en un lugar en el que claramente a otra persona, a un norteamericano,
zafaba, pero de no le... volando claro. Zafaba. Y acá se notaba que tenían que culpar a alguien sí o sí, mejor si sos un mexicano.
Sí.
No, como te lo plantea, parece que es obvio que fue inocente. Igual un chico de 19 años.
Sí, 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 no.
Que se le terminó la vida.
Aquí en Argentina se utiliza mucho la frase ningún pibe nace chorro, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es un poco eso y es un poco decir, donde hay desigualdad, no puede haber meritocracia. Los latinoamericanos, los mexicanos, los argentinos, esto se hace presente y se hace carne en todos lados, en todas las cosas que vemos y en toda la sociedad.
La pobreza que muestran de México extrema, que después hablan con los familiares y nadie dice, no queremos volver a México. Nada del mundo quieren volver y te hablan de, bueno, de cómo viven. Sí, porque también dónde nacieron, ¿no? Como decís, lo de las oportunidades. Y él lo pintan como si fuera más o menos el ángel acá en Argentina, el caso del ángel que mataba ese nivel. Y fue
le dan una condena que a todas luces parece un poco exagerada. Igualmente hay una persona que murió.
Eso es real, pero no habría disparado él. Sí. Él no tiene nada que ver, ni siquiera cómplice, supuestamente no sabía.
Claro, aparentemente él no delató a una persona que luego lo delató a él, ¿no? Una de ese tipo de cosas muy raras y de muy mala suerte,
No, tienen que verla para entender, porque no es que estamos diciendo, mató a alguien y
No está justificado para nada. Simplemente es decir que la historia de este pibe no se olvide, más allá de este hecho que marcó su vida.
Él como que decía que tiene esperanzas de que va a salir, la familia también devastada, tan chico.
Y la película termina con una foto del director con el protagonista original, que no lo habíamos visto en todo el film, y claramente es un golpe terrible.
Terrible.
Muy efectivo, pero bueno.
Que lo va a seguir yendo a visitar, ¿no? Sí, fuertísimo.
Sí. Muy bueno.
Por favor, que lo vaya a visitar.
Ustedes saben, oyentes de Meta, que nos escuchan de hace 5 temporadas, que nos gustan mucho los documentales, hacemos documentales, y esto es de los buenos.
Es bueno. Los latinos, ¿no? Siempre son los malos en un punto. Es muy, muy triste, muy, muy triste.
Tenía todas las fichas puestas el pibe, ¿no? Inmigrante mexicano, 19 años.
Y que te metan preso en Estados Unidos.
Cagaste fuego.
Si te metían preso en México, por ahí no era así la pena, no sé.
Bueno, nos gustó mucho. Por ahora no se puede ver, pero seguramente va a caer en alguna plataforma.
Sansón y yo.
Sansón
sí.
And Me. Porque es una película norteamericana, ¿no? Así que la recomendamos.
Súper recomendamos.
Y por último vimos una película de terror finesa llamada Hatching. Que, te digo, ¿vale? ¿Cómo se dice Hatching en finés?
Ah, todo, decime.
Pajan, Jautoja. es un idioma.
Estamos con paja.
Estamos con un idioma extraño. Hatching es precisamente cuando se rompe el cascarón, ¿no?
Okay.
Porque de eso se trata un poco la película. Dice la sinopsis, una joven gimnasta que intenta desesperadamente complacer a su exigente madre, descubre un extraño huevo. Ella lo esconde y lo mantiene caliente, pero cuando sale del cascarón, el título de la película, lo que emerge lo sorprende a todos. Esta película está dirigida por Hannah Bergholm. Lo primero que tengo para decir es que como alegoría me pareció súper predecible todo lo que vi en esta película.
Sundance también, ¿eh?
Por momentos me pareció más, inclusive te diría, una fábula que una película de terror. Porque el elemento de terror yo no lo vi. Más allá del bicho que sale del huevo.
No es terror.
Claro, bueno. También, igualmente no es que la película la venden como una película de terror. Un poco sí. Marketing. No tendría la culpa al director ahí. Pero para mí, más allá de que no importa si es terror o si es fábula o si es cine fantástico, nunca encuentra el tono la película. Yo vi una cosa muy sosa que recae mucho en esta cuestión del huevo. Me pareció que todas las escenas con el bicho no están filmadas bien. Quiero decir, el bicho no asusta, el bicho parece mucho una persona disfrazada, parece mucho un animatronic. No sé, me
parece. Eso te sacó por ahí de la película.
Sí, porque parecía una película de los 80 de las malas. Sí, cómo está filmada, está filmada.
A mí la historia, me quedo con la historia porque ahí sí, lo técnico a mí no me fascinó para nada. Y y hasta el empapelado de los 80, ¿no? Pero la historia, sí, aunque puede ser que también la madre tuvo la hija que quiso en algún momento, todo el fake de lo que es la familia, sí. Eso sí me gustó, el fake cuando me cargaban por Greenergrass. Hace un tiempo es mostrarse en las redes, mostrarse que sos una familia unida, perfecta, y es todo mentira. Los que más hacen eso son
los más imperfectos.
Los, ¿no?, más imperfectos. Porque uno puede mostrar un extracto así, jaja, pero mostrar como si fuera un reality y sabés que es todo mentira, fake, con sí. Fake news. Es una fake news.
Pero yo diría.
Y la madre esta me encantó. Sí. Me encantó la actuación de esta madre asquerosa. Asquerosa como lo que hay en el huevo.
Adentro del huevo.
Pero bueno, quería algo asqueroso como ella. Quería algo asqueroso como ella. El papel del padre también.
El hermanito que es diabólico.
El hermanito, los amantes. Lo que es una familia, lo que se supone que para el mundo y para Finlandia es una familia. Body horror también, ¿no? Tenemos acá.
Un poco, ponele. Pero a mí me pareció también que esto, sobre esto que decías de las redes sociales, a mí parece que no lo diría solamente de las familias esas que buscan mostrarse como perfectas. Yo creo que todo lo que aparece en las redes sociales es falso. Inclusive la opinión en un tweet. Todo,
bueno,
está,
sí.
Todo está prefabricado, digamos, para impactar, para trolear, para lo que sea, ¿no? Me parece que si hay algo que es falso, es la interacción en redes sociales. Todas las interacciones en las redes sociales son falsas. Todas las fotos son puestas en escena.
Todos son mentiras, ¿no? Nada es real. Pero esta clase de familia que hace esas cosas, esa gente, ¿no? El bragging salvaje. Después la niña que tiene que degluir, se llama, la comida para que sí. Lo que salió, ese bicho que salió del huevo, coma.
El momento asqueroso de la película.
Sí, coma el vómito. En un momento se me pasó por la cabeza, obvio, de Trier, Thelma.
Ah, claro, la película anterior de...
De Joaquín
Trier.
Pero a mí me gustó, la voy a recordar. Son esas películas que también, todas las que estamos hablando hoy, todas las voy a recordar, dije.
Porque tienen algunos momentos shockeantes o situaciones...
No digo que sería la mejor, no vi todo Sundance, pero no sé si sería la mejor de Sundance. La otra fue de Sundance, Dualia. ¿Habrá estado con esta?
Y bueno, aparentemente sí. No sabía yo que esta era también fue parte de Sundance.
Creo que leí que sí, ahora dije cualquier cosa. Bueno. Oyentes corroboren.
La semana que viene, Fede Ratas.
Pero sí, a mí me atrapaba, quería saber qué seguía pasando, aunque sí, se me hicieron reiterativas algunas escenas, tipo, bueno, ya sabemos esto, vas a repetir esto, pero también el diseño de la casa, no sé, disfruté de ver eso. El bicho sí me hizo un poco de ruido, pero no me desconectó como a vos de la historia.
Y además... También la película recae mucho en la protagonista, que es una niña que a mí me parece que no transmite nada.
Como
de
las chicas de la araña de Pato.
Más o menos, no, bueno, tampoco la exageración, pero esta chica no transmite lo que le está pasando.
No, no me gustó la actriz.
Es una heladerita la chica.
No, no es buena, eso es verdad, pero bueno, está bien que sea así como desabrida, como una Gwyneth Paltrow de chiquita. Gwyneth Paltrow de chiquita hubiera sido así, como esta nena. Así que oyentes, no sé. Igual la recontra recomiendo, ¿eh?
Yo no la recontra
¿Para
recomiendo.
Para nada.
No.
Decís que pasen.
Yo digo que sí, que para eso vete una película de los 80s de monstruos.
No.
Que va a ser más divertida.
Pero acá hay un comentario.
Y va a ser igual de ridícula.
Hay un comentario.
Pero es un comentario.
No es Killer Sofa tampoco.
Pero es un comentario soso como la película misma.
Bueno, sí, un tipo de comentario. Por eso yo siempre defiendo a Greenergrass. Porque lo de Greenergrass, todos los años lo había mencionado Greenergrass para que la gente que lo vea la vea.
Sí, sí, sí.
Eso, que también demostrar cómo era tu familia y el hijo se convierte en perro. Cuando pasó eso yo grité y dije, ya está, película del año.
Hay algunas películas
del año.
Hay algunas películas que son como caballitos de batalla nuestros, ¿no?
Sí.
Las mencionamos todo el tiempo, las citamos y bueno.
Algún día nos vamos a arrepentir de todo lo que citamos. No sé qué bueno, estaba diciendo. Hay que borrar algunos podcasts.
Es el riesgo, vale. Son muchos episodios.
Por ahí, sí.
Son muchas horas.
Nadie resiste un archivo, es así, va a haber contradicciones. Bueno, nosotros cambiamos,
pasa,
tal vez con el tiempo cambiamos. Tranquilo, gente.
Igual lo tenemos a Pato, que él con sus contradicciones
ya está, nos
tapa.
Nos tapa, queda él como protagonista.
Bueno, la queremos puntuar a Hatching.
Sí, le voy a dar un 8.
Súper generosa, para mí es un 5 con muchas ganas.
Bueno, cruel.
Y así llegamos al final de este episodio.
Tenía que haber hecho Kristen Stewart, tenía que haber hecho de la nena.
Claro. Ay, sí. Como dije en episodios anteriores, es una batalla que perdieron.
Eso, chicas, lo decís vos solo. Es créete la frase
no,
esta.
No,
no, no, porque lo dice, lo digo yo así, tengo razón, ¿viste?
Yo dije que Joker era una película detestable y el mundo dijo, no, es maravillosa, la convirtió en un éxito. Es una película de culto, van a hacer la secuela. O sea, perdí esa batalla. Ustedes perdieron la batalla contra Kirsten
Stewart.
Eso
no me importa,
es
lo que
así
es el mundo.
Es así.
No, no, bueno, está bien. No me importa lo que es el mundo, Fer.
Ok. Pero vivís en él.
Bueno. Sí,
este fue el episodio 236 de Meta Radio. Nos escuchan a través de Radio A en el 88.7 o en cualquier plataforma de podcast. La semana que viene, como adelantamos, The Black Phone, Ethan Hawke.
Sí.
Con una máscara.
Y Pato también con una máscara. Vamos a estar los tres con máscaras haciendo el programa y lo voy a filmar.
La pesadilla de cualquier técnico de sonido, ¿no?
Eso. Ya Fer cagó todo. Para la intro, después nos ponemos a hablar bien. Hacemos una intro.
Donde no se va a escuchar lo que dicen. Perfecto.
No, hablamos, pero después nos grabás bien.
Ok. Soy Fer Casals.
Valeria, Karina, Massimino.
Chao.